Pero en esta porción que vamos a ver hoy, Dios nos va a animar en esta porción, en medio del sufrimiento que podamos estar pasando, en medio de la sombría expectativa por delante, Dios nos va a animar enseñándonos a vivir por fe. Y de eso se trata esto hoy. Toda esa porción que hemos leído la utiliza Dios para traernos ánimo. ¿Saben cómo Dios nos trae ánimo aquí? Dios nos trae ánimo diciéndonos que recibiremos un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial que no sufre dolores ni enfermedades, no se desgasta, no envejece, no se corrompe, no muere, es eterno e incorruptible. Y Él quiere, Dios quiere, que vivamos por fe a la expectativa de ese cuerpo. No podemos vivir por vista según lo que estamos mirando. Lo que estamos mirando es sombrío. Aquí sufrimos. Dios lo dijo, el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí se nos mueren los seres queridos y sufrimos. Los creyentes sufrimos la debilidad espiritual de los hermanos. Los creyentes sufrimos la frialdad de la iglesia. Los creyentes sufrimos la poca consagración de los hermanos. Los creyentes sufrimos el corazón duro de las personas no creyentes que no se convierten a Cristo. Vamos a ver cómo Dios nos alienta en esta mañana y nos enseña a vivir por fe. Dios quiere que aprendamos a vivir por fe. Vamos a comenzar en el capítulo 5 y versículo 1. Mueva su vista al capítulo 5 y versículo 1, donde vamos a desarrollar nuestro sermón de esta mañana. La manera como Dios nos recomienda vivir por fe es poniendo la mirada en nuestro cuerpo celestial. Necesitamos poner la mirada, la expectativa en lo que nos espera, hermano. Tenemos que poner al pasado en su lugar. ¿Cuál es el lugar del pasado? El pasado. El apóstol Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Y olvidando lo que ha pasado atrás. Prosigo a la meta. Entonces, el versículo 1 del capítulo 5 nos dice, mis hermanos, que podemos tener la convicción del cuerpo celestial. Mire cómo comienza este versículo 1. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos, qué forma de comenzar a transmitir una idea. Qué forma de comenzar a transmitir una información. La porción comienza animándonos con la seguridad, la confianza y la convicción de que los creyentes, cuando fallecemos a este cuerpo frágil y terrenal, tenemos de Dios en el cielo un cuerpo celestial. Mire el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Compare allí lo que es el cuerpo físico. Allí se dice que el cuerpo físico es como un tabernáculo. ¿Sabe lo que es un tabernáculo? Una casita de campaña. Eso es un tabernáculo. Una casita de campaña. Y dice que Tenemos de Dios en el cielo un edificio. Hasta en eso Dios quiere que nosotros comparemos la calidad, la fortaleza, la durabilidad de los cuerpos. Y dice, una casa no hecha de manos. Donde quiera que los hombres ponemos las manos, corrompemos. Corrompemos por causa del pecado. Y mire qué más dice, eterna en los cielos. Así que la palabra sabemos que se usa aquí en el texto implica que la convicción es firme y segura. Usted puede tener convicción firme y segura de que va a recibir ese cuerpo celestial si usted se ha convertido a Jesucristo, si usted es un creyente genuino. Algo más, no es una hipótesis, no es una hipótesis de Dios ni de ningún hombre. No es una hipótesis que espera que algo sea, que es una posibilidad. Eso es una hipótesis. La palabra implica convicción del conocimiento. Y sabemos, lo sabemos con certeza, lo sabemos porque lo sabemos. Entonces, aquí la palabra sabemos tiene que darnos tranquilidad, tiene que animarnos, tiene que darnos fortaleza, tiene que darnos esperanza, tiene que darnos promesa. El texto ilustra el cuerpo terrenal, como ya le dije, con una casa de campaña que alberga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Pero el apóstol Pablo sabía, sin duda alguna, que los creyentes recibiremos un cuerpo en el cielo. Pasemos a la segunda parte del versículo 1. El momento del cuerpo celestial. ¿En qué momento tendremos el cuerpo celestial? Leamos el texto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, mire, si se deshiciere ahora mismo, si se deshiciere esta noche, si se deshiciere esta tarde, tan pronto sale el espíritu de su cuerpo y el alma, es lo que está diciendo el texto, tenemos de Dios un edificio. Tan pronto sucede. Una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Eso es lo que está diciendo el texto. Nuestro espíritu, nuestra alma van a la presencia del Señor. Tan pronto fallece este cuerpo terrenal. El texto dice que el creyente recibirá un cuerpo celestial cuando pase de vida física al cielo. Se entiende que será un cuerpo temporal que albergue el alma y el espíritu hasta que llegue la resurrección final del cuerpo. En Lucas 23:42 nos confirma esta realidad. Allí tenemos la conversación de el malhechor que falleció en la cruz con el Señor, la petición del malhechor, la promesa del Salvador. Leamos la porción, Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y el detalle de esto, el detalle de cómo esto sucederá, es una de las abundantes riquezas de la gracia de Dios que Él se ha reservado para nosotros. Si leemos en Efesios 2:7, dice, y juntamente con Él, hablando de Cristo, a los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, y son resucitados de la muerte espiritual a la muerte eterna, aquella persona que nacen de lo alto, que nacen espiritualmente cuando se convierten a Cristo, porque Cristo los ingresa en la familia espiritual de Dios, dice, Dios, juntamente con Cristo, nos resucitó en el momento en que nos convertimos. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, este versículo número 1 nos ha mostrado Dios, hermanos, que vale la pena ser cristianos. Vale la pena dejar el mundo atrás, como dijo la canción. Vale la pena no volver atrás. Vale la pena, mis hermanos, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos mundanos y pecaminosos. Vale la pena vivir la vida que agrada a Dios. Vale la pena. ¿Saben por qué? Porque en este mundo todo es temporal, todo es pasajero. En este mundo hay sufrimiento, hay penas, hay tristeza, hay dolores, hay enfermedades, hay muerte. Así que Dios nos anima diciéndonos, aprendamos a vivir por fe, esa es la solución. En el versículo 2 ahora, la segunda manera como Dios quiere que aprendamos a vivir por fe, el segundo paso, la segunda clave es anhelando nuestro cuerpo celestial. Tenemos que anhelarlo. Observe la composición del texto, observe la fortaleza del texto, observe con cuánta intensidad aquí Dios nos pide que anhelemos ese cuerpo celestial, deseosos de recibirlo. Y por esto también gemimos. Y sabemos que si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un edificio de Dios en los cielos, eterno, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos. El apóstol aquí está diciendo que él ansiaba, anhelaba recibir su nuevo cuerpo celestial. Él deseaba estar revestido de su cuerpo celestial. Así como se espera un traje nuevo que se está confeccionando. Cuando usted compra una tela que le fascinó, usted encuentra una tela hermosa, una tela alegre, una tela que le va, una tela que usted dice, wow, me voy a mandar a hacer un traje. Y usted lo lleva al sastre, a la modista. Y él le dice, ay, yo no te puedo decir cuándo te lo puedo hacer. Yo tengo tanto trabajo, mira, mantengámonos en comunicación. ¿Eh? ¿Y usted qué hace cada rato? Ya. Pero aunque sea, voy a probármelo. Usted está esperando ese traje que usted quiere verse, cómo se ve en él, cómo le quedó, qué tal le va. Así dice el apóstol aquí. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El apóstol Pablo deseaba que al fallecer su cuerpo físico, su cuerpo terrenal, su alma y el Espíritu de Dios que estaba en él, fueran cubiertos, fueran protegidos con una vestimenta mejor que el cuerpo mortal. Esa es la idea que tenemos aquí. El apóstol Pablo anhelaba recibir el cuerpo celestial más que continuar viviendo en esta tierra. Mire lo que dice Filipenses 1:21-24. Filipenses 1:21-24 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¡Wow! Bueno, mis hermanos, vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3. ¿Por qué razón? Oiga bien, en el versículo 3. Aquí se nos presenta la razón por la cual tenemos que anhelar nuestro cuerpo celestial. La razón principal. Dice el versículo 3. Porque con el cuerpo celestial Dios cubrirá nuestras debilidades y cambiará nuestra corrupción por incorrupción. Esa corrupción que el pecado impregnó en nosotros, esa corrupción que el pecado nos dañó, esa naturaleza caída que el pecado provocó, eso va a desaparecer. Dios va a cambiar este cuerpo corrupto, mortal, débil, de carne y hueso, donde circula la sangre, que en cuanto no hay circulación de sangre en un miembro, se muere, hay que extirparlo. Y este corazón malvado, pecaminoso, egoísta que tenemos, Dios lo va a cambiar por incorrupción. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. De modo que el texto aquí está indicando que al fallecer y descomponerse nuestro cuerpo terrenal, nuestra alma y nuestro espíritu quedarían desnudados si no recibimos ese cuerpo celestial, quedaría desnudado. Nuestro cuerpo terrenal, por causa del pecado, ya les dije que está corrompido y contaminado, tanto en sentido espiritual como en sentido material. Porque están contaminados nuestros elementos materiales, que es cuerpo, y nuestros elementos también espirituales, alma y espíritu, porque el pecado lo contamina todo. Cuando el pecado entró en el hombre, entró la semilla de la corrupción. Por tanto, el hombre se deteriora, decae, muere y vuelve al polvo. Y sabemos, hermanos, que el pecado es egoísmo. Pecar es actuar en contra de Dios, en contra de los demás, inclusive en contra de nosotros mismos. El pecado puso en marcha el proceso de corrupción en el hombre. Porque cuando un elemento vivo está corrompido y contaminado, se deteriora continuamente hasta morir. Pero mis hermanos, aquí tenemos la esperanza que Dios nos da. Aquí tenemos el aliento que Dios nos da. Aquí tenemos la fórmula que Dios nos trae en su palabra de cómo nosotros podemos no estar enfocados en esas cosas, sino en la expectativa de lo que está por delante. Pasemos al versículo número 4. ¿Por qué tenemos que anhelar ese cuerpo celestial? Con la expectativa puesta ahí, señores. Ahí tenemos que estar enfocados. Ahí tenemos que estar expectantes. Ahí tenemos que estar atentos. ¿Saben por qué el versículo 4 dice? Porque nuestra temporalidad será cambiada por inmortalidad. La temporalidad de este cuerpo, la temporalidad de esta vida, será cambiada por inmortalidad. Dios creó al hombre para vivir eternamente, para siempre. Solo que el pecado vino y produjo la muerte espiritual, la separación de Dios. Pero ya Dios restauró eso. Ya Dios en Cristo Jesús restauró la separación que el pecado produjo entre nosotros y Dios. Ya ha sido restablecido el plan original de Dios en Cristo Jesús. Ya el hombre no tiene que morir en el infierno separado de Dios para siempre. El hombre solo tiene que convertirse a Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entregarle su carga de pecados para que sean perdonados por medio de la obra de la cruz y recibir la vida eterna. Y la vida eterna es comunión con Dios. Este versículo número 4 dice, está dando razones para nosotros anhelar ese cuerpo celestial, y dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Wow! Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué está diciendo el texto aquí, mis hermanos? Dios quiere que lo mortal en nosotros, Dios va a provocar que lo mortal en nosotros sea convertido en inmortalidad. Este cuerpo finito, físico, temporal, Dios lo va a transformar en un cuerpo inmortal. Es maravilloso. El apóstol Pablo aquí anhelaba con angustia que su cuerpo terrenal y de carácter temporal ya fuera absorbido por la vida, absorbido por la vida. Oiga qué idea tan maravillosa. Y transformado en un cuerpo de carácter inmortal. Y ya Dios comenzó ese proceso con los creyentes. El día que puso el Espíritu Santo en usted. El día que usted se convirtió a Cristo, ya Dios, al poner su Espíritu Santo en usted, ya le hizo parte de la naturaleza divina y eterna. Dios garantiza la promesa que recibiremos nuestra casa inmortal en el cielo por medio del Espíritu Santo que ya puso en el corazón de todos aquellos que se han convertido a Cristo. Todos sabemos, todos conocemos a Efesios 1, 13 y 14. Ese es un texto de esperanza, ese es un texto de fortaleza, ese es un texto de seguridad, de tranquilidad, de paz. De que si usted se ha convertido a Jesucristo, no importa los sufrimientos que esté pasando, eso es temporal. Porque hay la garantía de que usted va a estar con Dios. Ese texto dice que en Jesucristo, Efesios 1, 13 y 14, en Él también, hablando de Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio es la palabra de verdad. El evangelio es el medio de Dios salvar al hombre. El evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio es la fórmula de Dios para salvar. Esa es la palabra de verdad, la palabra que salva. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Y aquí está la problemática de esta humanidad. Esta humanidad no ha creído en Jesucristo. Mucha gente está buscando salvación por sus propios medios. Mucha gente está buscando salvación por medio de religiones. Mucha gente está buscando salvación por filosofías. Mucha gente está buscando salvación por obras propias, por su propio esfuerzo. Mucha gente está buscando salvación por métodos humanos. Mucha gente está buscando salvación por doctrinas erradas que no se pueden sedasear con las escrituras porque no cruzan. Habiendo creído en Él, el requisito de Dios para salvar es creer en Jesucristo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Creer es poner la fe en algo. Creer es confiar en algo. Eso es creer. Entonces termina el texto diciendo: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención, o sea, hasta que Dios nos tome definitivamente. Entonces, hermanos, cuando fallece el cuerpo terrenal del creyente, es un abrir y cerrar de ojos, su alma y su espíritu es elevado al cielo, a la misma presencia del Señor, para vivir eternamente en un cuerpo celestial. Mire qué interesante, porque en las escrituras Dios nos da evidencias de las cosas, que nos comunica, de las promesas que nos hace, de la esperanza que nos imprime. Dios dejó un ejemplo aquí de esto. Dios dejó un caso. ¿Para qué? Para nuestra fortaleza y seguridad. Si nosotros vemos en Lucas 9:28 la transfiguración, Dios dejó esto aquí en las escrituras, sucedió este hecho para que nosotros veamos que es una realidad lo del cuerpo celestial. Vamos a leer la porción de Lucas 9, 28 a 31. Allí está el ejemplo, allí está el caso, allí está la reacción de los que presenciaron esto. Dice así: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó el Señor Jesucristo, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaron con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Cómo se aparecieron? En cuerpo físico, en cuerpo celestial, del que estamos hablando, hermanos. Rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías hablaban con Jesús acerca de la muerte de Cristo en la cruz, que ya Cristo iba a cumplir próximamente, en los próximos días. Entonces, hermanos, los versículos siguientes dicen que creyentes que se fueron antes de nosotros, creyentes que ya partieron, están vivos, viven en una dimensión distinta a nuestro mundo físico, viven en una dimensión espiritual, un mundo que es perfecto, libre de pecado, libre de sufrimiento, libre de muerte. Esta fue una maravillosa experiencia espiritual para los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estaban disfrutando de la gloria del Señor y de estos dos varones, dos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Estaban en la presencia misma de Dios. El Señor transformado. Estaban persiguiendo el gozo, la paz, la seguridad y la perfección del cielo. Tanto que el apóstol Pedro hizo un comentario, una propuesta hizo el apóstol Pedro. Señor, hagamos aquí tres chozas. ¿Para qué nos vamos a ir de este lugar, Señor? ¿Para qué vamos a cambiar este ambiente? ¿Para qué vamos a dejar esta gloria atrás? ¿Para qué vamos? Hagamos tres chozas y quedémonos aquí. Esa fue la propuesta que él hizo. Así que, hermanos, ¿no es esto algo para producir gloriosa esperanza en nosotros y animarnos para seguir adelante con la expectativa de lo que está por venir y enfocarnos en nuestra misión como creyentes en la tierra? Pasemos al versículo siguiente, el versículo 6. ¿Cómo hemos de aprender a vivir por fe? Esa es la tercera parte de la porción. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Sí, hay cosas que hacer, dice Dios aquí ahora. Hay cosas que hacer. No es que vamos a estar ociosos, despreocupados, negligentes, no. Estancados espiritualmente, no. Hay cosas que hacer en la vida espiritual. ¿Qué dice Dios que hagamos aquí? ¿Cómo hemos de prepararnos? Versículo 6. Primero, esperando con paciencia el tiempo de Dios, no desesperándonos. Esperando el tiempo de Dios, hermano, es el tiempo de Dios, no el nuestro. Mire cómo dice este versículo 6. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta porción nos muestra lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que tenemos que dejar que lo haga. La función del Espíritu Santo es consolarnos, uno de ellos, una de ellas. Esa parte de su ministerio, consolarnos. El Espíritu Santo nos consuela, porque nos recuerda las promesas de Dios, nos recuerda lo que esperamos. El Espíritu Santo nos proporciona la confianza y el aliento para enfrentar la vida actual a pesar de los sufrimientos sin sabores. La palabra confiados aquí quiere decir aliento y esperanza. Dios quiere que estemos alentados y esperanzados con nuestros ojos puestos en las promesas que esperamos. Es verdad que en este mundo todos nos enfrentaremos a sufrimientos por razones de debilidad y corrupción, ya lo dijimos. Por razones de lo que es nuestro cuerpo físico, ya lo dijimos. Pero tenemos uno inmortal esperando por nosotros. Así que no espera el sufrimiento, no importa el sufrimiento ni el dolor que usted se enfrente. El Espíritu Santo le proporciona aliento para que usted lo enfrente y lo soporte. Mire aquí, qué interesante, la palabra sabiendo. El Espíritu Santo aquí realza nuestro conocimiento de que Dios nos librará de esos padecimientos, hermanos. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Si usted coloca los sufrimientos en una balanza de un lado y pone la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse del otro lado, se va a producir una visible diferencia. No son comparables. Hay un mayor peso de gloria. Así que el Espíritu Santo despierta en nosotros fe. Vivamos por fe, no por vista. El Espíritu Santo nos hace saber que nuestro cuerpo actual es temporal y que Dios nos dará un cuerpo celestial. Y eso despierta una gran fe en nosotros para vivir día tras día, haciendo la obra de Dios, cumpliendo el propósito por el cual fuimos salvos. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de su luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Para propósito. Para, en la Biblia es propósito. ¿Para qué fuimos salvos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblos. Vosotros que antes no habían sido salvos, ahora son salvos. Mis hermanos, vamos a seguir adelante. En el versículo que sigue, versículo 9. ¿Cómo hemos de prepararnos? ¿Qué hacemos mientras esperamos ese cuerpo celestial? El versículo nos dice otra cosa. Permitiendo ser transformados a la imagen de Cristo. Hemos de prepararnos permitiendo ser transformados a la imagen de Cristo. Esas son las maneras que Dios nos pone aquí para nosotros vivir por fe y no por vista. Dice el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Oye lo que Dios quiere de ti, hermano, en Cristo. Que cada día tú seas más agradable a Él. ¿Qué es lo que un papá espera de su hijo? Obediencia. Vivir en armonía con ese hijo. Vivir en bienestar con ese hijo cada día más. Serle agradable, dice aquí el texto. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la seguridad de que recibiremos el cuerpo celestial, incorruptible y eterno despierta en nosotros el anhelo de agradar a Dios. Hermano, ¿y qué tan agradable a Dios es tu vida en este momento? Te pregunto. ¿Hacia dónde está tu interés en agradar, al mundo o a Dios? ¿Te empeñas cada día en agradar al mundo o en agradar a Dios? Aquí el texto original de tener el deseo de aspirar constantemente y de todo corazón tiene que ser en agradar a Dios. Por consiguiente, el creyente se esfuerza al máximo cada día en agradar a Dios. El creyente se esfuerza cada día al máximo en obedecer a Dios. El creyente se esfuerza cada día al máximo en hacer la voluntad de Dios. Versículo 10. Siguiente manera, como el texto muestra, que nos preparamos para ese cuerpo celestial que nos espera, viviendo por fe y no por vista, preparándonos para la entrevista con el Señor. Mis hermanos, esto está interesante. La entrevista con el Señor. Mire el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice allí el texto que es necesario. Necesario, es necesario. Todo creyente va a tener una entrevista con el Señor Jesucristo. Una evaluación. El Señor Jesucristo va a tener una cita. Usted tiene una cita con el Señor Jesucristo. ¿No es grandioso eso, hermanos? Una cita con el Señor Jesucristo de manera personal. Dice el texto aquí que es necesario, no es posibilidades. No es una cita que alguien puede hacerla, pero te dice que todos nosotros comparezcamos. Es personal, es una cita personal, individual. Es una evaluación propia. El tribunal de Cristo, la entrevista o juicio evaluativo del Señor Jesucristo a los creyentes. No hay posibilidad de condenación en esa cita ni en esa entrevista. No es para condenar. Ya usted es salvo si creyó en Jesucristo. El texto dice ahí es que la cita es para que usted reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Es una cita de evaluar su servicio al Señor y a la obra. Los 70, 80, 90, 100 años que Dios le da de vida. ¿Qué tan fructífero fuiste para Dios, para el reino de los cielos? Eso es lo que se va a evaluar. Entonces, el texto se refiere aquí a todos los creyentes. En el tribunal de Cristo seremos evaluados por Cristo respecto a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Señor Jesucristo es el Salvador, el que murió en la cruz. El Señor Jesucristo es el que pagó la culpa de nuestros pecados. Es el que nos llama a salvación. Si usted está rechazando a Jesucristo, sepa que Él es el juez también. Él es el juez que va a determinar su lugar de eternidad, de su alma. Así que, hermanos, la realidad es que en esta vida nadie está exento de sufrimientos, de pruebas, de tribulaciones, de dolores, de problemas. Nadie está exento de enfermar. Nadie está exento de desgastarse su cuerpo. Nadie está exento de envejecer. Nadie está exento de la muerte física. Pero el creyente nunca teme. El creyente no tiene temor. Ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la prueba, ni a la tribulación, ni a la muerte, porque sabemos que eso es temporal. Pues el creyente recibirá un cuerpo celestial, espiritual en el cielo, que no se desgasta, no se envejece, no se deteriora, no se enferma y nunca fallece. Recibiremos en el cielo un cuerpo en gloria, un cuerpo en gloria. ¿Sabe lo que significa la palabra gloria? Significa poseer y estar lleno de luz, de perfección, de brillantez, de esplendor, de magnificencia, de dignidad, de majestad, gracia perfecta proveniente del propio Señor Jesucristo. El Apocalipsis al comenzar muestra la gloria de Cristo. Pero aquí, en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 2, se nos promete la gloria de Cristo a los creyentes. Colosenses 3, 2, mire esto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y allí está la promesa, allí está la confirmación. Hermano creyente, permite que Dios te anime, te aliente, te llene de fe y esperanza. Vivamos por fe y no por ver. Expectante de lo que está por delante. Permitamos que Dios nos conforte con porciones como esta que hemos estudiado. Pues a pesar de que ahora estamos sufriendo múltiples dolores por diversas causas, vivir por fe nos anima. Vivir por fe nos anima, nos fortalece, nos da esperanza para continuar adelante. Así que vayámonos de aquí con una determinación, mis hermanos. Vamos a vivir por fe. Y no por vista, y no por oído. Vamos a vivir por convicción de lo que esperamos. Vamos a vivir esperanzados en lo que Dios nos ha dicho que tiene para nosotros los creyentes. Dejemos atrás el pasado y enfoquémonos en lo que está por delante, en hacer la obra de Dios. Y quiero hablar contigo ahora, amigo sin Cristo, que no te ha convertido a Jesucristo todavía. Esta esperanza es para ti también. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte este cuerpo celestial a ti también. Dios solamente quiere que tú vengas a Él con un corazón arrepentido, le entregue tu carga de pecados, le pida perdón y le pida que te salve. Dios solo quiere que tú creas en Jesucristo y acepte y lo acepte como Señor y Salvador de tu vida. Dios solamente quiere que tú creas que Jesucristo es su Hijo, que Él mandó al mundo a morir en la cruz para pagar la deuda de tus pecados, porque tú no podías cubrir la propia deuda de tus propios pecados. Este cuerpo celestial es una promesa de Dios para la humanidad, para todo hombre, toda persona. No lo desprecie hoy, no lo rechace hoy. Si usted no se ha convertido a Cristo, hoy es un momento apropiado. Oremos.